Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas. En Caja de Resonancia, con Sergio Quartucci.
Hora 14:09 minutos. Hoy a las 7 de la tarde, en Dinahuapi, en la Biblioteca Popular de esa ciudad, se presentará un libro que yo tuve la oportunidad de leer hace un tiempo, que recomiendo para echar un poco de luz sobre un hecho que se inició en una fecha de la cual se va a conmemorar un nuevo aniversario el domingo. Un hecho que a mí particularmente me sigue provocando las sensaciones más encontradas. No el hecho en sí, sino cómo fue que se llevó a cabo el mismo. Porque qué argentino no querría recuperar ese pedacito de tierra nuestra usurpado por el pirata inglés desde 1833. Pero también uno se pregunta cómo es posible que quienes hace exactamente un día como hoy reprimían al pueblo y asesinaban al pueblo, habían sido los que entrenaban a las tropas de los contras de Nicaragua, habían llegado al poder en nuestro país para implementar el plan del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de repente se volvieran patriotas y fueran a recuperar las Malvinas. Bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Malvinas argentinas por un lado, 2 de abril por el otro. Y el libro al que me estoy refiriendo es de un querido amigo llamado Luis Ceroni. Él lo escribió, creo que por una necesidad de hacerlo, eso no lo va a contar él, porque lo tengo en el teléfono para dialogar sobre el libro y sobre esta presentación que, como te decía, se va a realizar hoy a partir de las 19 en la Biblioteca Popular y Asociación Cultural de Dinahuapi. Querido amigo Luis Ceroni, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Sergio? Un gusto escucharte, muy bien estoy.
Yo había hecho esta pequeña introducción porque es lo que me ocurre cada vez que llega el 2 de abril, ¿no? Por un lado, como argentino, como latinoamericano, porque esto es un atropello contra un continente, tener un enclave colonial allí en nuestro territorio. Y por el otro lado, cuando se habla de gesta, a mí me hace un poquito de ruido, me sigue haciendo un poquito de ruido 40 y tantos años después. Y yo creo que tu libro, al que, como decía, tuve la oportunidad, la suerte de leer, y lo tengo en casa hace ya un tiempo bastante largo, me echó mucha luz sobre el asunto. ¿Cuáles son tus conceptos, Luis, sobre lo que fue el 2 de abril y cuáles fueron las razones que te llevaron a escribir este libro?
Bueno, empezamos por lo último.
Bueno.
La idea no surgió como una idea de escribir un libro, sino que surgió en terapia a partir de una pregunta que me hizo Jorge Instinti, que me preguntó por Malvinas, y yo me acuerdo que le dije, bueno, eso pasó hace mucho tiempo, ya puedo hablar, doy charlas en las escuelas. Y él hizo una pausa y me dijo, qué raro, ¿no? Algo que viviste a los 19, 20 años, no te haya dejado una secuela de dolor, algún trauma. Dice, ¿por qué no te pones a escribir en un cuaderno todo lo que te acordás de Malvinas? Y fue así que esa misma noche empecé a escribir en un cuaderno todo lo que había vivido, y para mi asombro me empecé a conectar con las emociones que había sentido en ese momento, ¿no? Ese uh-huh. chico de 20 años que de repente se da cuenta que está en una guerra, ¿no? Me empecé a emocionar, empecé a sentirme angustiado, empecé a sentir la tristeza. Me conecté con el miedo que produce las bombas cuando nos tiraban desde 20 kilómetros y escuchábamos el ruido de salida de los proyectiles, ¿no? Y nosotros estábamos adentro del pozo de zorro esperando que caiga la bomba, ¿no? Esa espera que yo determiné que serían 5 o 6 segundos. Después tuve la oportunidad de escribir un cuento que se llama 6 segundos, que describe eso, ¿no? Esa espera de un soldado que está en el pozo y sabe que las bombas están por llegar y tiene que esperar, ¿no? Eso te produce mucho miedo y mucha angustia, ¿no? Esa espera de la explosión. Así que así fue como nació el libro, después esos cuadernos con la ayuda de Guillermo Virués, que le fue dando forma, me ayudó a darle forma de libro, él le fue agregando preguntas y es un libro así, uh-huh, como si fuera un reportaje,
sí,
que si bien no nació así, pero quedó así. Le dimos, uh-huh, esa forma y es un libro así muy ágil, de una lectura fácil, no tiene golpes bajos y me parece que está bueno leerlo, ¿no?
Sí.
Me enfoqué mucho en la parte humana de lo que viví yo, con algunas reflexiones de adulto, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y la primera parte de la pregunta era, ¿qué sensaciones te produce cada vez que llega el 2 de abril y cuál es tu opinión sobre la génesis de esta locura, a mi juicio, de la mano de un general, no vamos a decir solamente de un general borracho, porque había todo un grupo de represores que avaló esto, para muchos, entre los que me cuento, como una especie de último manotazo de ahogado de la dictadura para perpetuarse en el poder.
Claro. Sí, te estaba escuchando que hacías referencia al paro de la CGT y la movilización. Me voy a situar en ese día porque estábamos nosotros en el regimiento y también nos dieron armamento y también se decía que si había movilizaciones en La Plata íbamos a tener que salir a reprimir. Y recuerdo entre los soldados se armó como una especie de debate entre los que decían que iban a salir a reprimir y los que se iban a oponer, ¿no? Y me acuerdo que yo no di mi opinión en ese momento, pero lo pensé que, recordando a mi padre, que fue obrero de la cervecería Quilmes, dije, no, yo no voy a reprimir. Por suerte, bueno, no tuvimos que salir del regimiento a hacer esa tarea, ¿no? Pero, bueno, después, dos días después, estaban tomando las Malvinas, Y era el mismo ejército, ¿no?
Sí.
Yo comparto eso de que fue como un manotazo de ahogado de una dictadura que perdía prestigio. Bueno, no perdía porque nunca tuvo prestigio, pero perdía poder y fuerza y fue su último intento de quedarse en el poder, ¿no?
Sí.
Por eso la improvisación y la forma que se hicieron las cosas daban cuenta de que no había sido algo muy pensado, ¿no?
Sí, yo también, digo, viste, hay momentos de la vida que uno los recuerda y los vive cada vez que los recuerda. Yo ese día 30 de marzo estaba viajando en un ómnibus de larga distancia. La única noticia que había tenido era que había habido algún conflicto en las Islas Georgias unos días antes, pero nada más, porque la prensa de aquellos años, si la prensa se caracterizó muchas veces, o cierto tipo de prensa se caracteriza por ser amiga del poder, en aquel momento, si no eras amigo del poder, corrías grave riesgo. Entonces,
claro.
No había mayor información, se sabía de un conflicto que había habido con las Islas Georgias, y dos días después me despierta alguien y me dice, Sergio, tomamos las Malvinas. Yo no entendía, uh-huh, absolutamente nada. Yo tuve la suerte de zafar del servicio militar obligatorio en aquellos años. ¿Y vos lo hiciste dónde? ¿En La Plata?
Yo estaba en el Regimiento 7 de La Plata.
Uh-huh.
Y siguiendo el hilo del 2 de abril, nosotros nos enteramos con un grupo de soldados en el casino de soldados del regimiento, en la televisión. Veíamos las imágenes, la euforia de la gente en la Plaza de Mayo, ¿no?
Sí.
Y nuestra primera reflexión fue pensar de que si esto se transforma en una guerra, los que vamos a tener que ir somos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Y fue así. Fueron pasando los días y nos cambiaron el uniforme, el armamento, y ya nos preparamos para ir a Malvinas, ¿no?
Bueno, como platense te cuento, seguramente lo sabés, que tengo el orgullo de que ese lugar donde vos y tantos otros padecieron ese estigma que fue el servicio militar obligatorio, hoy es un espacio de la memoria, en la calle 19, entre 19 y 20, y entre 50 y 54, en la ciudad de La Plata.
Sí, sí, lo he visitado, y lo único que quedó del regimiento es el portón y... Sí. Y el casino de oficiales, que es un espacio de la memoria, sí, uh-huh. Es muy lindo el lugar.
Bueno, y pasaron casi ya...
41 años.
41 años. Iba a decir casi, pasados 40 años, 41 años, y la herida que provocó Malvinas en los combatientes, en aquellos pibes que fueron llevados, como vos dijiste, si hay una guerra vamos a tener que ir nosotros, se desató la guerra, tuvieron que ir... Y se produjo a lo largo de los años ese caso que me parece quizás único en el mundo, que la cantidad de muertos por suicidio haya superado la cantidad de caídos en combate.
Claro, sí, nunca hay cifras oficiales, ¿no? Pero hubo muchísimos suicidios, ¿no? También me enteré que del lado inglés también muchos se suicidaron, ¿no? Después de la guerra. Cosa que yo asociaba los suicidios a nuestra juventud y al desamparo de los primeros años, no. Pero también del lado inglés también hubo muchos suicidios. Sí, una lástima, porque yo siempre digo que se perdió mucho tiempo, ¿no? Cuando llegamos, hoy recordaba cuando fui a buscar la libreta que me dieron la baja, lo único que me preguntaron era si yo tenía sueños de Malvinas, de la guerra, y yo dije que no. Me revisaron la dentadura y me dijeron que estaba, que me daban la baja. Para el ejército el no soñar con la guerra era como que la persona, el soldado estaba sano, ¿no? Mentalmente, sí, 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 ¿no? Sí. Una locura, ¿no? Por eso da lástima que no se hizo así un relevamiento en los primeros años con un apoyo psicológico para salvar tantas vidas, ¿no? Que se perdieron después.
Sí, me estaba recordando algunas escenas de la película de Tristan Bauer, Iluminados por el Fuego, ¿no? Donde se muestra el abandono en el que quedaron la mayoría de los excombatientes cuando volvieron, y muchos de ellos jamás pudieron reinsertarse de una manera normal a la vida cotidiana, ¿no?
No, claro. Aparte que quedamos adentro de la dictadura, ¿viste? Claro. Mucha gente también nos asociaba con eso y sin darse cuenta que nosotros éramos soldados y que estábamos ahí por cumplir una ley en la que no habíamos decidido, ¿no?
Claro.
De hecho, yo siempre digo, ahora digo que yo no fui a Malvinas, a mí me llevaron. Claro. Porque en ningún momento tuve una instancia de poder decidir eso, ¿no? Y uno lo lleva a su vida cotidiana, que prácticamente decide todo, consciente o inconscientemente. Y un hecho tan trascendente y dramático como ir a una guerra, nosotros no lo pudimos decidir, ¿no? Nos subieron un camión, después un avión, y cuando quisimos acordar empezaron los bombardeos y nos dimos cuenta que estábamos dentro de una guerra, ¿no? En una isla encima.
¿Y cómo eran las noticias que llegaban de lo que se estaba viviendo acá en Argentina, si es que llegaban noticias?
No, teníamos poca información, la verdad. Y me acuerdo los primeros días que la flota había salido de Inglaterra y nosotros teníamos como la esperanza de que se llegue a un arreglo, ¿no?
Claro, obvio.
Hasta el primero de mayo, que con el primer bombardeo a Puerto Argentino, al aeropuerto, ahí nos dimos cuenta de que, bueno, que ya la guerra había empezado, ¿no? Pero teníamos muy, muy poca información de cómo se vivía acá. Y cómo transcurría la guerra también. Algunos suboficiales nos comentaban que ya habían desembarcado, pero que, bueno, que estaban ahí en la Bahía San Carlos, que no podían avanzar, y después nos enteramos que empezaron a avanzar, que hubo combates en Ganso Verde, y sí, seguían avanzando, y ahí nos dimos cuenta de, bueno, que era toda una mentira, ¿no? que los ingleses, bueno, habían desembarcado y avanzaban y ya prácticamente habían llegado a Puerto Argentino, ¿no?
Sí, y acá los canales oficiales nos decían que estábamos ganando la guerra, me acuerdo. Fue tremendo, fue una estafa de comienzo a fin esto. En primer lugar, por lo que significó, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Un gobierno que había respondido política y económicamente a los intereses imperiales, de buenas a primeras se despierta como antiimperialista. Y por otro lado, haber puesto, porque sé que pusieron también la esperanza en que los Estados Unidos iban a respetar el TIAR, ese tratado que decía que el continente tenía que defenderse de cualquier enemigo externo al mismo, y por supuesto que entre el TIAR y la OTAN optaron por la OTAN. Y hay algo también que me gustaría comentarte, es una idea propia que me da un poquito de rabia, me hace mucho daño, cuando a veces muchos argentinos, yo creo que equivocadamente, se refieren a un hermano país como es Chile, en una parte de América Latina, como colaboracionista de Inglaterra en la Guerra de Malvinas. Y por un lado, decir que quienes colaboraron con la Guerra de Malvinas no fue el pueblo chileno, sino la dictadura de Augusto Pinochet. Y por otro lado, que los mismos que siempre apuntan sus cañones contra Chile olvidan la participación activa de los Estados Unidos en esta guerra.
Claro. Sí, yo tengo amigos chilenos y bueno, y lo hablamos ese tema y nos reímos porque la gente confunde lo que hizo un gobierno militar encima con lo que pensaba el pueblo. Y el pueblo nos involucra en esas decisiones que toman los gobiernos, ¿no? No hay que confundir.
Se continúa estimulando esa teoría y por otro lado, no se recuerda, se olvida, entre comillas, que los Estados Unidos, entre otras acciones, permitieron en la Isla de Ascensión el reabastecimiento de las naves británicas.
Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, se señala cuál tiene que ser el enemigo, ¿no? En este caso, Chile.
Exactamente. Bueno, será también una variante internacional de lo que es la pelea de pobres contra pobres, que siempre se quiere estimular, ¿no?
Claro, sí, 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 te eligen el enemigo y te lo hacen odiar, ¿no?
Exacto. Bueno, Luis, esta tardecita entonces a las 7 de la tarde se va a presentar Dejando el Silencio Atrás allí en Dinahuapi. Contame cómo va a ser el desarrollo de la presentación.
Me va a acompañar una señora que se llama Diana, que es parte de la comisión de la biblioteca. Lo voy a presentar a las 19 horas y es una experiencia muy linda. Lo presenté la otra vez también en la Biblioteca Popular de Comayo y la verdad que me gustó. Me está gustando esto de llevar el libro a distintas bibliotecas y ahora te comparto que en abril, el 26 de abril, lo voy a presentar en Quilmes, en mi ciudad, en la biblioteca también Mariano Moreno. Así que estoy muy entusiasmado y contento con volver a mi ciudad y conectarme con la gente a partir del libro, ¿no?
Una ciudad que quiero mucho, en la que he trabajado alguna vez hace muchísimos años y en la que tengo algunos queridos amigos, en la ciudad de Quilmes. De allí sos oriundo, sos quilmeño.
Claro, sí, sí, nací y bueno, estoy conectado siempre con Quilmes por el equipo, ¿no? Pero a partir de ahora de volver a Quilmes, fui a la biblioteca, me recibieron muy bien, voy a ser parte de un ciclo de escritores quilmeños, así que voy a empezar yo con el libro Dejando el Silencio Atrás, así que espero que sea la manera y la forma de volver a conectarme con Quilmes, con la ciudad y con su gente, ¿no?
Uno nunca deja de ser del lugar de donde es, ¿eh?
Así es.
Y yo, como dijo alguien hace poco, yo lo contradigo a Facundo Cabral cuando dice no soy de aquí ni soy de allá. Yo soy de aquí y soy de allá. Yo soy de Bariloche y soy de La Plata. Y vos seguramente te sentirás de Bariloche y de Quilmes, ¿no?
Claro, totalmente.
Luisito Cerioni, qué gusto enorme haber podido charlar con vos. Cuando quieras, ya lo sabés, los estudios de Nacional están siempre abiertos para los amigos, para todos aquellos que nos dan un poquito de belleza y de reflexión a través de la cultura.
Bueno, te mando un abrazo y bueno, están todos invitados hoy a la tarde a las 19 en la biblioteca de Dinahuapi.
Hoy a la tarde.
Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme para vos, Luis, hasta cualquier
Gracias,
momento.
Gracias.
Hoy a las 19, entonces, presentación del libro de Luis Cerioni, Dejando el silencio atrás, en la Biblioteca Popular y Asociación Cultural Dinahuapi.
A mí los 18 me pasaron de largo, estrenando opiniones, intenciones y cantos. A esa edad, como todos, con el puño cerrado y en las puertas abiertas, el futuro esperando. Al tuyo bruscamente te lo desamarraron y te hiciste a la niebla en el mar del espanto. Engañaron tus sueños, Daniel, en la turba y el barro. Fue la muerte bandera y la vida un milagro. Lo mío no fue nada, ya no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. Mi batalla fue el riesgo de un machete escondido, mi pozo de zorro, un amor y un olvido. Mi fusil, las pintadas en los muros vacíos. Y morir por la patria, un discurso florido. Tu excusa de ser hombre fue algo más que el motivo de la barba y el porte y el salir con amigos. Fue volverte habitante, Daniel, de la lluvia y el frío. Asumir el naufragio con los cinco sentidos. Lo mío fue distinto, Daniel. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. Mi asunto fue un asunto de madre preocupada, que no fuera muy tarde mi regreso a la casa. De domingo a domingo me peinaba las alas, sin andar cada jueves reclamando su alma. La tuya, sin embargo, agotaba hasta el alba las escasas noticias de las islas lejanas. Aunque fuera un indicio, Daniel, un rumor le bastaba. Que fuera mentira, era ya la esperanza. Lo mío fue distinto, Daniel. Lo mío no fue nada. Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirada. El tiempo irá trayendo la amnesia inexorable. Habrán muchas condenas y pocos responsables. Dirán que fue preciso, dirán inevitable. Y al final, como siempre, será Dios el culpable. La historia necesita en sus escaparates ocultar el trasfondo de tanto disparate. No es tuya la derrota, Daniel. No cabe en tu equipaje. ¿Acaso las gaviotas otra vez en el aire? Yo no tengo esa sombra que vaga en tu mirar.
Alberto Cortés en vivo en el Teatro Colón, destacando de parte de quien conduce este programa que las Malvinas son un enclave colonial, una herida en Argentina y Latinoamérica toda, pero lo que el 2 de abril no fue una gesta, sino una aventura emprendida por un grupo de genocidas. Escuchábamos a Daniel, un chico de la guerra. Letra y música, Alberto Cortés.